¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin Micto es patrocinado por The Dollhouse.
Siguiente tema. Los incels son sorprendentemente diversos, pero unidos por el odio. Y antes de que ustedes comiencen a decirme, Latin, ¿pero por qué chingado estás abordando otro artículo que habla exactamente lo mismo acerca de los incels cuando nosotros no somos célibes involuntarios? Yo soy célibe voluntario con una waifu a la cual, pues, ya saben, le hago sus cositas, ¿no? Ok, el problema de todo esto es que cada vez es más común estar escuchando acerca de todas estas temáticas en medios de Latinoamérica, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que para ellos, los MRAs, los PUAs, los MGTOW y los incels son incels. O bueno, ni siquiera son incels, son extrema derecha, porque ninguna razón, pura estupidez, ¿no? Entonces, cada vez que sale esto, porque cada vez es con mayor frecuencia, y ya sé, vamos a leer lo mismo acerca de... Es que los incels son del odio y la chingada. Pero bueno, vamos a ver qué tiene que decir esto. Bueno, acá lo mismo de siempre, ¿no? Los incels que se fijan a todos los grupos raciales. Ok, aquí ya empezamos con algo nuevo, la raza. Según su atractivo, lo cual es completamente cierto. O sea, ahí... Yo he hablado de esto múltiples veces. Hay razas, hay etnias, hay grupos étnicos que son preferidos por otros grupos étnicos y hay otros que son desfavorecidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué a la mayoría? Fíjense, esto es bien chistoso, pero tiene su razón. Yo también pensaba que esto era cultural o que tenía que ver con el dinero, con el éxito. Y no tiene que ver con eso. El hecho de que haya ciertas etnias o ciertas razas, como lo quieran ver, que son más que tienen mayor aceptación o que son más o que resultan universalmente atractivas para todas las razas, no atiende a cuestiones culturales o a cuestiones de IQ o a cuestiones de estatus, sino atiende a cuestiones biológicas del dimorfismo sexual. Así es. ¿Por qué la mayoría de las razas humanas, o de los genotipos, o de las etnias humanas, encuentran a las mujeres asiáticas más atractivas? Simplemente, pues porque son más lindas, son más femeninas y tienen una mayor cantidad de dimorfismo sexual. Después vienen las mujeres caucásicas, las mujeres blancas, ¿sí? Casi siempre está en ese orden, a veces se intercambian, pero las asiáticas están ligeramente arriba. Porque hay una mayor cantidad de dimorfismo sexual. Pero, por ejemplo, los hombres asiáticos contra las mujeres asiáticas son los que son menos favorecidos en general por todas las mujeres de todas las etnias. ¿Por qué? Porque comparadas contra las mujeres asiáticas, casi no hay diferencia. Hay poco dimorfismo sexual. En cambio, los hombres caucásicos son los más preferidos por las mujeres de todas las razas o de todas las etnias. ¿Por qué? Porque si ves una mujer blanca contra un hombre blanco, en la etnia caucásica es donde hay mayor cantidad de dimorfismo sexual. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué quiere decir mayor cantidad de dimorfismo sexual? A que el hombre, por ejemplo, es mucho más alto que la mujer, es mucho más musculado que la mujer. sea, sus características masculinas resaltan mucho más comparada contra la mujer de su propia etnia. ¿Sí? Y eso es objetivo, es medible, es, se repite. Esto quiere decir que absolutamente todas las mujeres prefieren a estos. No. En realidad, estadísticamente hablando, dependiendo de lo fuerte que sea la cultura de un grupo humano, la mayor parte de la población de una etnia en particular prefiere emparejarse con gente de su propia etnia. Esto es muy dado de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, al haber habido una migración de todas partes del mundo, encuentras todos los genotipos humanos. Bueno, tal vez no todos, pero sí la mayoría en un solo territorio, conviviendo todos. Por ejemplo, uno que sería muy difícil, o sea, yo no sé si ustedes lo sepan o no, pero por ejemplo, el genotipo indio, que viene de la India y que es asiático, pero hay dos genotipos que se desarrollaron en Asia. Uno es el mongoloide, que es básicamente los asiáticos que son de China, de Japón, del sureste asiático. Y el otro es el de la India, por eso es ese. Tiene otro nombre que ahorita no recuerdo, pero por ejemplo, los descendientes o los nativos americanos son descendientes de ese genotipo. O sea, las tribus autóctonas son descendientes de gente de la India. Entonces, eso es lo que sucede. Allá hay dos. Luego están los caucásicos, que están desde Medio Oriente hasta Europa, el norte de África. Está el genotipo africano. Y está luego el genotipo de Australia, de los aborígenes australianos, porque ellos se desarrollaron de manera aislada, porque Australia es un continente en sí mismo. Entonces, en Estados Unidos tienes todos. Tienes asiáticos que son mongoloides, tienes asiáticos que son indios, tanto la gente que viene de la India como los propios nativos americanos que pertenecen a ese mismo grupo étnico. Tienes a los caucásicos, tienes a los afrodescendientes. Pero el que a lo mejor no existe mucho es el de los nativos originarios de Australia, que tienen otro nombre que no recuerdo, pero bueno, total, esos son los cinco. Total que hay cuatro genotipos, y nosotros, por ejemplo, que somos mestizos, estamos en medio de todo ese desmadre, no pertenecemos a ninguno de ellos. Sin embargo, pues hay una dinámica donde los chats caucásicos blancos se ven tremendamente favorecidos en ese mercado. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra cosa. Ah, y también las mujeres asiáticas son mucho más preferidas, pero también ahí influye. Es mucho más complicado y eso da para un directo completo. En fin, volvamos con los célibes involuntarios. Y bueno, aquí vamos lo de siempre. Los incels, los célibes involuntarios, son una comunidad de línea misógina vinculada al terrorismo y a varios asesinatos en masa, incluidos los cometidos por Elliot Roger en California y Alec Minassian. Ya lo sabemos, los incels se caricaturizan como nits. Esto es algo muy chistoso. Para todos aquellos que no sepan qué es un nit, es en el argot estadounidense y en muchos de los países anglosajones en internet, básicamente son los ninis, son los que ni estudian ni trabajan. Pero esto en inglés significa que no tienen educación, no tienen trabajo y no tienen... De hecho, aquí está mal, aquí traducieron como capacitación, pero es no education... Employment. No recuerdo los demás. Bueno, básicamente es eso, que no estudian ni trabajan. ¿Sí? Y los ninis se caracterizan por ser nits, o sea, ninis que ni estudian ni trabajan, que viven en el sótano. Digo, ya saben que aquí en Latinoamérica no hay sótanos. Hay un aljibe, si acaso. Que son descuidados y son socialmente aislados y son estereotípicamente hombres blancos, cosa que no es cierto. En Estados Unidos, o sea, hay más hombres blancos incel simplemente porque la población de hombres caucásicos en Estados Unidos es mayoritariamente blanca. Pero en proporción, los asiáticos, sobre todo los de ascendencia de la India, son a los que peor les va. Luego vienen los que son así, los chinos, los japoneses, todos los que tienen ascendencia del Medio Oriente, del sudeste asiático. Y luego creo que vienen los afroamericanos, los latinos, los afroamericanos, y los que mejor les va es a los... No, son los afroamericanos, luego los latinos y luego ya son los caucásicos. Esa es más o menos la proporción de... Pues es que sigue el mismo patrón de las preferencias, ¿no? Entre razas. Pero bueno, da igual. Sin embargo, mi investigación... Sin embargo, mi investigación con el bioinformático y científico de datos Finley Maguire, la psicóloga Norman Richard y la socióloga Kayla Preston sugieren que los foros de discusión incel son sorprendentemente diversos, que es exactamente lo que acabo de mencionar. A pesar de esta diversidad, encontramos que los incels están unidos por su odio a las mujeres. Ajá. Uh-huh. El luquismo y la nueva tecnología. Los incels comparten la creencia de que son víctimas del luquismo. Luquism significa que las personas atractivas reciben ventajas mientras que las personas poco atractivas son objeto de prejuicios. Estos argumentos son no sin mérito, ya que el psicólogo y sociólogo de la investigación demuestra que el atractivo tiene beneficios tales como mayores ingresos. Los incels creen que las mujeres son las culpables del luquismo y sus consecuencias. Argumentan que las mujeres solamente persiguen a los hombres más atractivos, a las que denominan hipergamia. Esto está bien pendejo. O está muy mal traducido, o es gente como la que nos anda... como estos detractores que hablan de la ibrisgamia y de la hiperfilia y no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Pero bueno. Para todos aquellos que no lo sepan, la hipergamia no es eso. La hipergamia es el instinto de reproducción y de supervivencia femenino, en el cual buscan emparejarse con el varón que tiene mejor carga genética, puede conseguir más altos estatus en una sociedad y también puede proveerla con recursos abundantemente. Para todos aquellos que no lo sepan, para los incels la hipergamia significa que las mujeres siempre cambiarán a su pareja por un hombre más atractivo. Sí, siempre y cuando él sea económicamente rentable en términos de recursos, estatus social o mejora de los atributos físicos. Los incels ven a Tinder e Instagram como gasolina del fuego del luquismo y la hipergamia. Sí, el problema con todo esto de... Muchos de ustedes dicen, sí, pero la mayoría de las parejas no se han conocido ahí. Sí, pero la tendencia es de que el punto de encuentro para tener, digamos, el acercamiento sexoafectivo es cada vez más, no solamente Tinder o Instagram, sino que son las redes sociales, ya es el internet. Se ha disparado el uso de las aplicaciones, ya no digo de citas, sino simplemente el uso del internet para encontrar pareja. Lo voy a dejar así. Y les voy a decir por qué. Básicamente es porque tus redes sociales se vuelven un currículum para las mujeres. Así es. Las redes sociales se vuelven así como tu tarjeta de presentación como pareja. Dicen quién eres, cómo eres, qué estilo de vida llevas, qué tanto estatus social tienes, si tienes amigos, si no tienes amigos, a qué aspiran, tú a qué aspiras, qué haces con tu tiempo. Y si no tienes, digamos, un Instagram o algo así consolidado, pues no vas a parecer, digamos, interesante. Yo les recomiendo que bórrense de toda red social que estén utilizando. Yo las utilizo pues porque básicamente es mi trabajo para promocionar este canal, para que mi contenido le llegue a más gente. Y por mis otros business las utilizo. Por eso me ven a mí activo todo el tiempo, aunque no demasiado, pues porque siempre estoy conectado, pues porque necesito... Siempre estoy haciendo negocios y siempre estoy trabajando. En fin, pero si pueden no utilizarlos, háganlo, por favor. ¿Por qué les comento esto? Porque sus posibilidades de conocer a alguien son mucho mayores aún en la vida real que en las redes sociales. Otra cosa, Tinder, pues es la aplicación por excelencia que es simplemente en base al atractivo físico. Instagram ya puede, es el atractivo físico más el estatus, más la posible proveyón de recursos. Más la posible capacidad para proveer recursos. Sin embargo, si ustedes conocen a alguien en su... Fíjense, es que aquí me voy a levantar un buen rato hablando de esto. Otra de las cuestiones por las cuales es mejor que ustedes conozcan. Y digo, si eres MGTOW, esto te importa una mierda, ¿no? Pero si no eres MGTOW, si eres un hombre de la comunidad de la píldora roja o de la andrósfera, que todavía buscas una nahual o una chica mínimamente aceptable para convivir, pues lo que quieres es conocer más gente en tu vida. Y yo sé que está de la chingada y que tus posibilidades son escasas, pero los vínculos que se forman de manera presencial son muchísimo más fuertes y duraderos que los que se puedan formar mediante aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque hay cierta cercanía. También la gente te conoce más allá de lo que son las redes sociales, más allá de tu fachada. Y también es muy conocido de que, por ejemplo, digo, no les recomiendo que conozcan a nadie en el trabajo, pero la gente con la que más convive probablemente va a ser la del trabajo. Entonces llega a formar cierto vínculo. Y el simple hecho de estar en un ambiente en el cual están hombres y mujeres de manera seguida, forma ciertos vínculos y hacen que estos vínculos no desaparezcan tan fácil. ¿Que puede funcionar? ¿Que es una mala idea tener una relación con alguien del trabajo? Sí, es una pésima idea. Pero para alguien es mejor que gastar el tiempo en redes sociales, es mejor que socialices, es mejor que, digamos, que vayas frecuentando grupos de amigos. ¿Que es complicado? Sí, es complicado. ¿Que requiere tiempo? Sí, requiere mucho tiempo. ¿Que a lo mejor no vale la pena? Completamente, muy probablemente no vale la pena. En fin, continuamos con esto. El nacionalismo blanco. ¿Cómo llegamos de tendencias biológicas exacerbadas por las condiciones tecnológicas y poblacionales a una corriente política ligada a una raza? No tienen absoluta y completamente nada que ver una con la otra, sino que es algo que utilizan para apalancarse políticamente ciertos grupos de interés. Pero vamos leyendo un poco. Muchos incels blancos promueven activamente el nacionalismo blanco. Estos incels están enojados por relaciones interraciales, los programas de diversidad y la inmigración. Sorprendentemente, algunos incels nacionalistas blancos creen que deberían permanecer célibes, ya que se ven a sí mismos como demasiado inferiores para contribuir a la raza blanca. Ok, para todos aquellos que no sepan a quién se refieren a los grupos supremacistas blancos, ya saben, los de los nazis, así, tal cual. ¿Recuerdan American History X o Historia Americana X? Y a Edward Norton y lo que pasaba ahí. Cómo se peleaban con grupos de afroamericanos en Estados Unidos y todo eso. Básicamente están diciendo que los incels son Edward Norton en esteroides. Obviamente no, ¿verdad? Ellos solamente quieren cariño y ser amados, y esta gente los está tratando de vincular con grupos extremistas. Esto está bien chistoso. Con grupos extremistas de socialistas. Y también los KKK, el Ku Klux Klan. Y no tiene nada que ver con eso, en realidad. Los incels clasifican a todos los grupos raciales por atractivo. El atractivo de los hombres blancos y las mujeres son chats. Stacy, esto ya lo sabemos. Las etiquetas, bla, 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 bla. Las etiquetas son explícitamente racistas. No son explícitamente racistas. El término Tyrone está tomado de una serie de YouTube. Ok, acerca de Tyrone. Esto no es cierto. Básicamente están diciendo que el término Tyrone está tomado de una serie de YouTube. Es al revés. El término Tyrone está plasmado en la serie de YouTube de acuerdo a los estereotipos que se han formado. En fin, digo, si alguno de ustedes tiene algún tipo de información que sea más precisa acerca de eso, de esa cuestión, sobre todo porque pues no estoy en la escena americana como para saber ese tipo de cosas, sería bueno que lo compartiera. Pero es lo mismo, es como Juan y Pedro y Pablo de la comunidad hispana o latina o los mexicanos. ¿Por qué Jesús es mexicano? Preguntan muchos. Diversidad incel. Si bien es fácil pensar que en los incels como supremacistas blancos amargados y sin educación, ¿alguien cree que esto es ligeramente prejuicioso o tendencioso? Si bien es fácil pensar que los incels son supremacistas blancos amargados y sin educación, provienen de orígenes sorprendentemente diversos. Algunos incels reclaman un alto estatus social, informando que están inscritos en las mejores universidades del mundo. En un estudio De 400 incels, el 50% informó haber recibido un título universitario de posgrado, mientras que el 66% se identificó como de clase media o superior. Los incels también se identifican con numerosos grupos raciales y grupos étnicos etiquetándose a sí mismos y entre sí con términos como incels del este de Asia, así los curricels, el rice de arroz, o sea, del este de Asia, o sea, ya saben, de los países donde comen arroz como principal fuente de carbohidratos, o el curricel, los incels del sur de Asia, ya saben. Exactamente lo que estaba hablando acerca de la etnia mongoloide y de la etnia india. En el 2019, una encuesta realizada a través de Reddit de 1267 incels, el 57% se identificó como blanco. Si bien no es una encuesta científica, sugiere que muchos incels se identifican esto, los incels. Ok, aquí están hablando acerca del Just Be White, que básicamente es... Oh, sí, un hombre blanco no puede ser incel. No, sí, hay gente de todas las razas que es muy fea. Y que... Esto, miren, el tema de los incels, yo ya lo he estado viendo. Viene más por el tema de... La mayor influencia para que el fenómeno incel se dé... Es la demografía. Es simplemente la preferencia que ha habido. O sea, son dos cosas. Es la naturaleza humana y las preferencias que tienen las familias en ciertas culturas por los hijos varones. Son esas dos cosas, sobre todo. O sea, hay muchos más factores que han potenciado este tema, pero son esos dos. O sea, básicamente es que la tasa de mortalidad en los niños ha bajado muchísimo, sobre todo en los niños varones. Porque la naturaleza, por alguna extraña razón, estadísticamente hablando, hace que nazcan más hombres que mujeres, sabiendo de que los hombres, los niños, los varones, mueren más por diversa cantidad de factores, sobre todo que no le tenemos tanta aversión al riesgo. Y la otra es que demográficamente hablando, al pasar de los años, pues esta situación se ha exacerbado, ¿no? Y la otra es de que en algunas culturas, por ejemplo en China, por factores externos como el comunismo, pues se ha preferido, las familias han elegido tener varones, hijos varones en vez de mujeres. ¿Por qué? Pues porque los hombres trabajan y son más productivos que las mujeres. Sobre todo esto en familias que viven en un entorno rural, pero pues eso se... Pues en un entorno rural, en un entorno urbano, en un entorno hostil, en un entorno... En todos los entornos, pues. Como sea. Ahora, ¿cómo se podía revertir todo eso? Pues haciendo lo mismo, pero al revés. Dando facilidades y preferencia, pues para que no haya... tantos hijos varones... Pero pues bueno, muchos me criticarán. Latin, pero tú estás viendo por el bienestar de los hombres y estás diciendo que probablemente una solución sea llevar a cabo ciertas políticas para que no nazcan tantos niños varones para favorecer a los que sí nazcan. Pues te aseguro que funcionaría. ¿Que es horrible éticamente hablando? Es cierto. Y tampoco no es como que vaya a suceder. O sea, ¿te imaginas? Podrías... Imaginen esto. Imagínense que le dices a un grupo de mujeres misándricas y que odian a los hombres por no poder ser ellas hombres, que la mejor manera para luchar contra el patriarcado imaginario, que es el sistema de opresión, que es un enemigo invisible, que no existe, pero que ellas dicen que sí, pero que ellas están luchando, pero que... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Les dices... ¿Qué tal si le damos la oportunidad a las mujeres o que se haga una política de Estado que nazcan más mujeres que hombres en el país? Esa sería la mejor arma contra el feminismo, créanlo o no. Básicamente porque le devolverían... el poder a los varones. Obviamente que no sería... O sea, le devolverían el equilibrio al mercado sexual. Y harían que las mujeres, simplemente, pues para poder elevar su sus posibilidades de subir en la escala social y de recursos tengan que ser más femeninas porque tienen que atender a los intereses de los varones para poder conseguir una pareja. Porque todos estamos de acuerdo en que la mayoría de mujeres no, por sí mismas es extremadamente difícil que logren alcanzar el estatus social que quieren solas. Ahora, ¿que esto es una medida completamente antiderechos de los hombres y todo eso? Sí. Paradójicamente podría ser una solución. Digo, no es que yo esté de acuerdo con esto, ni que aboque por esto, ni nada de eso. Simplemente lo pongo en la mesa como algo que podría ayudar a eliminar a esos malvados incel supremacistas blancos y que no queremos. ¿Sí? En fin. Vamos a dejar este tema hasta aquí porque no hay mucho más que decir al respecto. Pero no se preocupen, volveremos a abordar este tema más adelante con otros matices. Ahora, gente que vea esto en otras plataformas, díganme, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes creen que la solución que les estoy comentando pueda ser viable? ¿Creen que me contradigo y que es una contradicción andante lo que yo estoy diciendo? ¿Creen que debería dejar a la naturaleza llevar a cabo lo que la naturaleza hace, aún así esté intervenida por gobiernos y la modificación de nuestro entorno? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Eres acaso tú un incel por estar viendo este...? O sea, imagínense, yo cumplo con el estereotipo de incel. Soy una entidad interdimensional que es blanca, véanme. Bueno, eso es porque soy un cráneo y no tengo piel prácticamente. Y digo, mi epidermis se fue y ese tipo de cosas. Pero, pues bueno, ya, ustedes saben a lo que me refiero. En fin, aunque yo me identifique como mujer lesbiana, transgénero, masculina, interdimensional y ese tipo de cosas. Pero ya no me quiero complicar. Espero todos sus comentarios aquí abajo, en esta y otras plataformas. A ver, ¿alguien comenta algo al respecto? ¿Nada? Ah, por acá dice Market Farid. Ya no tenemos derechos, podría pasar sin quererlo. Sí, es posible. No hay que darles ideas, ¿no? Porque luego se van de madres. Fíjate, ahora que lo menciona por aquí Market Farid, si en algún país se llega a popularizar el uso de los vientres artificiales, lo que se debería de hacer es, por ejemplo, dar preferencia a personas que quieran utilizar los vientres artificiales, pero condiciones, el precio o las facilidades para hacer uso de ellos, si quieres tener a una niña. ¿Sí? Digo, a mí se me ocurre esto, O esto también puede utilizarse también a otros métodos que pague el Estado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, de que imaginemos que en un futuro no muy lejano los vientres artificiales están disponibles si tú calificas o cotizas tanto tiempo en el sistema de salud de algún país. Pero la única condición para que hagas uso de ellos de manera gratuita es que tengas primero a una niña. Luego, si tienes a un niño, te va a costar el 50% del costo después. Pero si tienes a una segunda niña, te va a costar solamente 10% del costo total. Y ya después, si quieres tener a un niño después de haber tenido dos niñas, te va a costar 20% del costo total. ¿Sí? O sea, vean ese tipo de incentivos iría corrigiendo muchas cosas. Digo, Latin, ¿y de dónde sacas que eso podría corregir las cosas? Ok, tendría que quedarme hablando aquí de muchas cosas. Yo solamente les recomiendo que vayan al canal del señor Edward Dutton, que se llama The Jolly Heretic en BitChute y en Odyssey. Y ahí que él les explique el por qué hago esta afirmación. Él es el académico con todas las credenciales. En fin, hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.